Bienvenidos a la sala del Consejo Municipal, esta sala que la semana pasada, hace unos pocos días, hemos refaccionado y encontrarán aquellos que nos han visitado en diferentes oportunidades. La han encontrado renovada, es la casa de todos los vecinos de Bariloche, así que siéntanse a gusto y espero que sea muy productiva esta convocatoria, esta audiencia, siendo las 17:05 del día 20 de febrero de 2017, se abre la audiencia con la presencia de los concejales Natapov, Contreras, Ávila, Marx y Martínez Infante, quien les habla, que soy el presidente del cuerpo, Diego Benítez. Por secretaría se dará lectura al listado de inscriptos.
Funciona, ahora sí. Los inscriptos son Iván Gonzalo Danzinker, Adi Balitsky, Mateo Ignacio Grandillo, Jazmín Hernández, Griselda Ignasi, Silvia Margarita Galás, Antú Manque Villagra, Ana Emilia Rodríguez, Candela Navarro Serigioni, Facundo Ariel Nahuelfil y Enzo Bellioli.
Bien. Entonces, con la presencia de la concejal Painefil, que conduce esta... Me olvidé de mencionar a mi compañera que preside esta audiencia. Vamos a dar formal apertura a esta audiencia pública para recibir opinión sobre el proyecto de ordenanza 316, crea boleto educativo y boleto diferencial STUP Bariloche. Ahora sí, Cristina, y disculpas públicas.
Voy a dar lectura al artículo 164 de la Carta Orgánica. La audiencia pública es el derecho ciudadano de dar o recibir opinión e información sobre las actuaciones político-administrativas. Es ejercido por vecinos y organizaciones intermedias, en forma verbal, en unidad de acto y con temario preestablecido, de acuerdo a lo que se determine por ordenanza. El resultado, opiniones y conclusiones a las que se arribe en la audiencia pública no tendrán carácter vinculante, pero su rechazo deberá ser fundado bajo pena de nulidad. Asimismo, ponemos a disposición el texto ordenado de la Ordenanza 1744-CM07 acerca de las reglamentaciones de audiencias públicas.
Gracias, Nora. Buenas tardes. De acuerdo a lo que fue establecido a través de la resolución 045-PCM del 2017, los inscriptos en el registro contarán con un plazo máximo de 5 minutos para realizar su exposición pública. Durante su presentación, los expositores deberán dirigirse a la autoridad de esta audiencia. El público podrá formular preguntas, una por persona, una vez finalizadas las exposiciones. Las mismas deberán efectuarse de forma escrita en los formularios que serán entregados por representantes del Consejo Deliberante y deberán estar dirigidas únicamente a los disertantes. De acuerdo a lo que está establecido en la ordenanza que reglamenta las audiencias públicas, el destinatario de las preguntas contará con 2 minutos para responder las inquietudes. Y en caso de que las mismas no se relacionen con el tema que nos convoca, no serán tenidos en cuenta. Vamos a darle lectura al proyecto de ordenanza 316 del 16, crea boleto educativo y boleto diferencial del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros Bariloche.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se crea el boleto educativo y el boleto diferencial dentro del Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. Serán beneficiarios del boleto educativo todos los estudiantes que integren el sistema público de gestión social o privado en los niveles inicial, primario, secundario, terciario o universitario, según las categorías y condiciones dispuestas por la presente. Artículo tercero. El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte o el área que a futuro la reemplace, será la autoridad de aplicación de la presente. Artículo cuarto. Serán beneficiarios del boleto diferencial todos los jubilados, pensionados y las personas con discapacidad según las categorías y condiciones dispuestas por la presente. Artículo quinto. Se establecen las siguientes categorías de abono sobre el boleto de transporte urbano de pasajeros. Boleto educativo del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros. A. Categoría A. El abono 100% gratuito para todos los estudiantes que integren el sistema público o público de gestión social en los niveles inicial, primario, secundario, terciario o universitario. B, categoría B, el abono 100% gratuito para todos los estudiantes que concurren a los establecimientos privados en los niveles inicial, primario, secundario, terciario o universitario y que sean beneficiarios de una beca total sobre el arancel fijado por el establecimiento de educación privada. C, categoría C, el abono del 20% sobre la tarifa mínima vigente para todos los estudiantes que concurran a los establecimientos privados en los niveles inicial, primario, secundario, terciario o universitario y que sean beneficiarios de una beca parcial sobre el arancel fijado por el establecimiento de educación privada. D, categoría D, el abono del 30% sobre la tarifa mínima vigente para los estudiantes que concurran a los establecimientos privados en los niveles inicial, primario, secundario, terciario o universitario con aranceles inferiores a un haber mínimo jubilatorio fijado por el Gobierno Nacional. Quedan exceptuados de esta categoría los estudiantes alcanzados por las categorías B y C de la presente. E, categoría E, el abono del 40% sobre la tarifa mínima vigente para los estudiantes que concurran a los establecimientos privados en los niveles inicial, primario, secundario, terciario o universitario con aranceles iguales a un haber mínimo jubilatorio o superiores en hasta un 30% respecto de un haber mínimo jubilatorio fijado por el Gobierno Nacional. F, categoría F, el abono del 50% sobre la tarifa mínima vigente para los estudiantes que concurren a los establecimientos privados en los niveles inicial, primario, secundario, terciario o universitario, con aranceles superiores en más de un 30% respecto de un haber mínimo jubilatorio fijado por el Gobierno Nacional. Boleto diferencial del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, G, categoría G, abono del 50% sobre la tarifa mínima vigente para todos los jubilados y pensionados que perciban un beneficio único, jubilación o pensión, equivalente al haber mínimo fijado por el Gobierno Nacional. H, categoría H, el abono 100% gratuito para todas las personas con discapacidad. Artículo 6. Los beneficios establecidos por la presente serán de aplicación por medio del sistema de tarjeta SUBE o el mecanismo que a futuro la reemplace, en cuya memoria electrónica se acreditarán las condiciones necesarias para cada boleto y categoría establecido en el artículo 5 de la presente. Artículo 7. En el caso del boleto educativo, contemplando el horario, días de ingreso y egreso de todos los niveles y modalidades educativas, el beneficio contempla la asignación de 120 boletos mensuales para las categorías A, B, C, D, E y F dispuestas por la presente. Artículo 8. Los beneficios del boleto educativo tendrán vigencia durante todo el periodo establecido por el calendario escolar, incluyendo periodos de evaluación anual o cuatrimestral, debiendo la autoridad de aplicación corroborar fehacientemente dicho periodo mediante nota al Ministerio de Educación, la Delegación Zona Andina de Educación y los responsables académicos de las universidades e institutos terciarios con asiento en nuestra ciudad, a fin de no limitar el acceso al beneficio. Artículo 9. La autoridad de aplicación podrá, en caso de ser necesario, celebrar acuerdos con los organismos e instituciones educativas, públicas o privadas, a los efectos de establecer canales formales y efectivos de comunicación en cumplimiento de lo establecido por la presente. Artículo 10. En todas las categorías del boleto educativo, los estudiantes deben asistir ante las empresas concesionarias del transporte urbano de pasajeros o ante las locaciones que indique la autoridad de aplicación, según corresponda, con la constancia de alumno regular actualizada, dentro del mes en el cual se solicita el alta del beneficio, expedida y firmada por la autoridad educativa correspondiente, como único requerimiento a fin de validar dicha condición y cargar el beneficio en la tarjeta SUBE dentro del periodo de vigencia. Artículo 11. Para las categorías B, C, D, E y F del boleto educativo, los estudiantes deben exponer al momento del trámite la constancia original de pago del último mes abonado, el tarifario anual aprobado por el establecimiento o, en su defecto, un certificado simple emitido por la autoridad educativa correspondiente en donde se detallen los datos y aranceles abonados por el estudiante. Artículo 12. Las empresas o autoridades de aplicación, según corresponda, procederán a categorizar al beneficiario según los criterios establecidos en el artículo 5 de la presente. Artículo 13. Ante cualquier incremento en los aranceles abonados o en relación a cambios en el tipo de establecimiento educativo al cual asiste el beneficiario, se deberá informar dicha novedad ante la autoridad de aplicación o ante las empresas concesionarias de transporte urbano de pasajeros en el plazo de 15 días hábiles a los fines de actualizar la categoría correspondiente. Artículo 14. Los beneficios del boleto diferencial para los jubilados, pensionados y personas con discapacidad tendrán vigencia durante las 24 horas sin limitante de cantidad diaria o mensual. Los beneficiarios deberán asistir ante las empresas concesionarias de transporte urbano de pasajeros o ante las locaciones que indique la autoridad de aplicación a fin de dar de alta el beneficio acompañando la solicitud con copia simple de las constancias que corresponden según la reglamentación y legislación vigente. Artículo 15. Para aquellos trámites o procedimientos donde se establezca el beneficio para personas con discapacidad, la autoridad de aplicación coordinará las acciones de difusión y aplicación de los beneficios en conjunto con la Dirección de Gestión para las Personas con Discapacidad o la que a futuro la reemplace. Artículo 16. Para aquellos trámites o procedimientos donde se establezca el beneficio para los jubilados o pensionados, la autoridad de aplicación coordinará las acciones de difusión y aplicación de los beneficios en conjunto con la Dirección de Promoción Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, Cultura y Deportes, o la que a futuro la reemplace, coordinando, si fuera necesario, con las diferentes instituciones con incumbencia en la materia y con representación en el Consejo Local de Adultos Mayores. Artículo 17. En todos los casos establecidos en la presente ordenanza, el titular del beneficio deberá exponer frente a la autoridad de aplicación o responsables de la empresa su DNI a efecto de corroborar su identidad y la autenticidad de los certificados o constancias que acompañan el trámite. Artículo 18. En todos los casos la tarjeta SUBE, que se aplique al boleto educativo o al boleto diferencial, tendrá carácter de intransferible. El uso indebido de la tarjeta por terceros que no revisten la condición de beneficiario en los términos de la presente dará lugar a la suspensión del beneficio independientemente de las acciones legales que correspondiere aplicar. Artículo 19. Las disposiciones adoptadas en la presente serán de cumplimiento obligatorio por parte de la empresa concesionaria del Servicio Urbano de Transporte de Pasajeros. Artículo 20. La presente ordenanza entrará en vigencia en 60 días desde su promulgación por parte del Poder Ejecutivo Municipal. Artículo 21. Para la aplicación de los boletos relacionados a los estudiantes que concurran a los establecimientos privados en los niveles inicial, primario, secundario, terciario o universitario, la autoridad de aplicación establecerá un criterio de aumento progresivo a razón de 25% por cuatrimestre desde la entrada en vigencia de la presente hasta alcanzar los valores porcentuales máximos establecidos del 30%, 40% y 50% para las categorías D, E y F respectivamente. Artículo 22 de forma.
Muchas gracias, Nora. Bueno, a continuación voy a invitar a mi compañero, al concejal Ávila. ¿Qué? ¿Tengo que leerla? Bueno, no hay ningún problema, la tenemos acá, la resolución de la Intendencia Municipal. Dale.
Él quiere que la lea, la leemos. San Carlos de Bariloche, 20 de febrero de 2017. Señora Presidente de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte, concejal Cristina Painefil, presente. Referencia, audiencia pública, 20 de febrero de 2017, proyecto 316 del 16, crea boleto educativo y boleto diferencial STUP Bariloche. Mediante la presente se autoriza al concejal Gerardo Ávila, bloque Juntos Somos Bariloche, a desarrollar la presentación del proyecto de ordenanza de referencia que será tratado en audiencia pública en el día de la fecha y en el cual es coautor este departamento ejecutivo. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, firmado ingeniero Gustavo Genuso, intendente municipal.
Dicho eso, adelante Gerardo.
¿Esto está prendido? Sí. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a hacer lo más rápido posible para que todos puedan hablar tranquilos y... Sí, pasa que estoy medio... Bueno, en principio, aclarar claramente, este proyecto se presentó en noviembre del año pasado. En el medio han sucedido algunas cuestiones, en más importante, la recepción del dictamen de asesoría letrada de este cuerpo, que nos ha marcado algunas cuestiones que van a modificar en parte el proyecto original en cuestiones de forma y en algunas cuestiones que hacen a un mejor entendimiento, digamos, de la norma propuesta, y algunas cuestiones también que aporta la asesoría contable también de la asesoría letrada, que nos han permitido clarificar y observar algunas cuestiones que tanto en la técnica legislativa como en algunas definiciones se podía prestar a doble interpretación o no quedaba claro, con lo cual seguramente va a ser modificado luego en el trabajo de comisión. El proyecto es bastante extenso, agradezco a Nora por la lectura. Claramente uno de los puntos más contundentes al momento de poder discutir el presente tiene que ver con la categorización que se aplica sobre los diferentes usuarios, digamos, del sistema. A modo de introducción, podemos observar que el sistema actualmente en la ciudad se compone de esta forma. Tenemos a los usuarios que son beneficiarios del sistema SUBE directamente, que son todos los detallados en ese sistema, y que son los que cuentan, digamos, con presencia en la base de ANSES y que tienen algunos de los beneficios o son parte de alguno de los grupos poblacionales que ahí se definen. Luego, una segunda categoría, que son los jubilados, que en nuestra ciudad perciben un haber mínimo jubilatorio, que el municipio establece un 50% de descuento, esto ya se viene hace varios años estableciendo, sobre la tarifa mínima vigente. Recordemos que tenemos 8 secciones en la ciudad donde se aplica boleto, desde las primeras categorías hasta la última, con un incremento que tiene que ver con la distancia que se recorre, proporcional, pero en el caso a los jubilados se le plantea un 50% de la tarifa de las primeras secciones y no de todo el sistema. Luego tenemos claramente el sector estudiantil, que está diferenciado en el sector público y en el sector privado. Las personas con discapacidad, que tienen, como bien planteaba el proyecto, ya viene vigente la gratuidad completa del sistema. Los usuarios sin descuento, es decir, que pagan la tarifa plena en todas las secciones. Y otros grupos futuros que podrían crearse o existir a futuro. Este es un extracto muy simple para que tengan la información. Corresponde solamente al paquete que manejaba hasta el año pasado Autobuses Bariloche. El otro sistema, que era por Micronauta, no teníamos la información, o no conseguí, mejor dicho, la información completa, con lo cual no me parecía correcto mostrarla anualmente. Pero en este caso sí tenemos, desde enero a diciembre del año pasado, la incidencia de los diferentes grupos que recién nombré, que nos da un total de 7.544.672 usuarios en todo el año, digamos, que manejaron ese paquete con SUBE. Estos son usuarios que marcaron con tarjeta, digamos. Después, realmente no está desglosado la cantidad de veces que cada persona utiliza el colectivo. Y tenemos los estudiantes públicos, que implican casi 1 millón de usuarios al año, los estudiantes privados, con cerca de 151.000 usuarios, digamos, al año, jubilados al 50%, son 305.000, y con sistema SUBE son 1.314.000. En total nos da un subtotal con descuento de cerca de 3 millones de usuarios y una proporción un poco mayor de 4 millones, casi 5 millones de usuarios que no pagan sin ningún tipo de descuento. Esto solamente el esquema de lo que antes era Autobuses Bariloche. Obviamente falta complementar la información de lo que era Autobuses Las Grutas. Bueno, yendo al punto de la cuestión, en relación al boleto estudiantil existe, y esto lo ha marcado muy bien la sociedad letrada, una dispersión normativa muy grande en materia de cómo está regulado el boleto estudiantil en nuestra ciudad, con ordenanzas que, estando vigentes, se contraponen, inclusive con lo que hoy está regulado por resolución, algunas que están abrogadas y que claramente entran en contradicción, digamos, en todo el plexo normativo municipal. Algunos ejemplos son la ordenanza 194 de 79, que está vigente y que fija ese 50% del boleto sobre alumnos de los niveles primarios y secundarios en todas las tarifas. Luego hay una ordenanza del 93, que está abrogada, es decir, no tiene vigencia, que fijaba en su momento un 30 centavos, digamos, de tarifa. La 327 del 94, que está vigente y que reglamenta la anterior, con algunas modificaciones que hacían a cómo se accedía al beneficio. Y más recientemente, en el 2015, la 2619, que adhirió a la ley provincial 3831, que es la que fija el 50%, digamos, del boleto educativo a nivel provincial. Y en este momento es la primera vez, digamos, que una ordenanza de alguna forma aclara la diferenciación en el caso de los estudiantes de nuestra ciudad, en públicos y en privados, planteando claramente que se garantiza la tarifa cero para los estudiantes de establecimientos educativos públicos y una tarifa diferencial para los estudiantes de establecimientos educativos privados, que se encuentra actualmente vigente. Y en el caso del proyecto de referencia que hoy nos trae y nos reúne, el objetivo general claramente es terminar con esta dispersión que hay en materia normativa, aclarar varias cuestiones que han quedado en la historia sin subsanar, y también poner un freno, o poner un punto, mejor dicho, a la regulación que anualmente se venía dando ya desde hace varios años por resolución de este tipo de beneficios. Para que sea más claro, esta es la evolución, por lo menos del 2010 a la fecha, por resolución. En un primer momento pueden observar en rojo, esto solamente está puesto para referencia, el boleto era 0,40 y ese era el boleto, digamos, la tarifa mínima vigente en su momento. Luego, ya en el 2012, se establece la gratuidad para todos los estudiantes del sector público con la tarifa cero, que ha ido claramente manteniéndose a lo largo de los años, y la tarifa de un peso, que en su momento fue fijada en lo que equivalía a un 33,33% de la tarifa mínima vigente, y que luego ha ido claramente devaluándose o depreciándose respecto del resto de la tarifa vigente que ha ido aumentando en los últimos años. Siempre estamos hablando de tarifa mínima, no de la tarifa de las secciones por ahí más alejadas, que son claramente más, más caras. Esto es un cuadro que explica lo anterior, la evolución temporal de esa tarifa puntualmente. Yendo al esquema, digamos, que propone el proyecto, tenemos las diferentes categorías propuestas y la descripción. La categoría A, que son los estudiantes públicos en todos sus niveles, y de gestión social, que pagarían, si el proyecto avanza en este sentido, 0 pesos, ratificando lo que está hoy vigente por resolución. La categoría B, que son todos los estudiantes privados en todos los niveles, que tienen una beca al 100%. La categoría C, que fija un 20% de la tarifa vigente, mínima vigente, aquellos estudiantes que tienen una beca parcial, no importa la proporción, simplemente con que tengan una beca parcial entrarían en esa categoría. La categoría D, que fija un 30% sobre la tarifa mínima, para quienes paguen aranceles por encima, menores, mejor dicho, perdón, sobre la jubilación mínima vigente, que de referencia a este año, si se aprueba y se reglamenta según marca la ley de movilidad jubilatoria, estaría rondando los 6.395. Ese debería ser el número que se aplique según ley, no el que se ha discutido en estos días a nivel nacional. La categoría E, 40% para los que estén hasta un 30% entre el arancel jubilatorio y un 30% arriba, es decir, entre 6.395 hasta 8.313,50. Y finalmente la categoría F, esto en cuanto a los estudiantes, para todos aquellos que abonen aranceles por encima de un 30% del haber mínimo jubilatorio, pagando como límite el 50% de la tarifa mínima vigente y en concordancia en este sentido con la ley provincial. Luego está la categoría G, que son los jubilados que hoy pagan el 50% de la tarifa mínima, siempre y cuando tengan un haber mínimo. La categoría H, que son las personas con discapacidad, que mantendrían la gratuidad, y solamente en términos de referencia, que seguramente lo que hagamos es incorporarlo a la ordenanza para que quede claro todo el esquema vigente en la ciudad, la categoría de SUBE y ANSES, que es particular, que incluye a todos los grupos, digamos, poblacionales que anteriormente fueron descriptos, con una base claramente socioeconómica y que, bueno, aquellas personas que están en la base de ANSES acceden a un beneficio del 55% o, visto de la otra forma, pagando una tarifa en todas las secciones del 45% equivalente. Otro cuadro también para representar un poco el proyecto lo más didáctico posible. Ese sería el esquema de tarifas que podría abonar un usuario estudiantil. En realidad todos los usuarios, digamos, en todas las categorías expuestas, de 0, 2,56, 3,84, 5,12, 6,40, 6,40. En ese caso son jubilados y los estudiantes del último nivel. Y categoría H0, las personas con discapacidad. La categoría I es la tarifa, el intervalo de tarifas que pagan las personas que tienen el beneficio de SUBE. Y abajo, en la fila inferior, es la misma información, pero trasladada al porcentaje de descuento aplicado real propuesto, que va, bueno, del 100%, 80% de descuento, 70%, 60%, 50% y el 55% que aplica SUBE. Y también, en términos a título informativo, la sigla que ven en negro en la fila de abajo se referencia con la tarifa más cara del sistema, que son las de la sección número 8, que actualmente está a 28,60, lo cual equivaldría para las secciones C, A, F, un descuento de aplicado que crece en realidad al 91%, 87%, 82%, 78% respectivamente. Esta es la misma información realizada por Asesoría Contable, un poco más desglosada, con cada categoría, con cada sección, con la tarifa vigente en cada sección y la incidencia de cada una de las categorías propuestas. Bueno, y finalmente, para explicar qué información fue o qué elementos fueron tomados para la elaboración del anteproyecto primero y luego también del proyecto, es un poco lo que se detalla muy brevemente aquí. Jurisprudencia, digamos, a nivel local y regional respecto de esta temática, puntualmente el amparo que surgió en su momento en 2012 cuando se eliminó totalmente la tarifa diferencial para los estudiantes privados y se les quiso aplicar el 100% de la tarifa vigente. Eso produjo un amparo que fue favorable para el sector y marcó claramente un esquema, digamos, de interpretación al respecto. Los antecedentes, digamos, normativos municipales, provinciales, nacionales, esto es lo que hace a los marcos de ordenanzas y leyes vigentes, y que hay mucho todavía más por estudiar y por corregir, que mucho nos ha marcado la asesoría letrada. Las diferentes resoluciones del Departamento Ejecutivo, que son todas las que marcamos como antecedentes desde el 2010 a la fecha. Las diferentes opiniones y los debates que tuvimos puntualmente con la Federación de Estudiantes Secundarios durante los meses de octubre y noviembre del año pasado. Y falta una reunión más que no detallamos, y las diferentes opiniones también brindadas por escrito que tanto la FES como el Centro de Estudiantes de la Universidad de Río Negro nos acercaron oportunamente para aportar al debate. Todo esto es lo que se ha tomado en principio para la elaboración del proyecto. Y claramente, como corresponde, los elementos que a partir de ahora nos van a permitir también seguir trabajando, además de todos los que ya han sido nombrados, es una resolución de recomendación que nos dictó la Defensoría del Pueblo, la 14 del 2016, que plantea determinados aspectos y cuestiones que claramente hay que observar y se van en materia de análisis en las comisiones, el dictamen de asesoría letrada, el informe de asesoría contable que nos marca la incidencia del proyecto en términos contables, los aportes y contribuciones que surjan de esta audiencia, que claramente son muy importantes, y los aportes que puedan surgir de las comisiones del Consejo Municipal. Solamente eso a modo de introducción. Muchas gracias por la atención.
Muchas gracias, concejal Ávila. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es la exposición de los participantes. Vamos a hacerlo en base al orden de las inscripciones. Recuerden que cada expositor tendrá un plazo máximo de 5 minutos, según lo establece la resolución 045 PCM del 2017. Y las exposiciones estarán dirigidas hacia la autoridad de esta audiencia. Así que, antes de invitar al primer expositor, para que conte en el acta, está la concejal Chelaín y el concejal Choconi presentes. Vamos a invitar a Iván Gonzalo Denziker, puede ser, Denziker, si pronuncié tu mal tu apellido, te pido disculpas. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes a todos. Denziker es. Denziker.
Denziker.
Bueno. Mi nombre es Iván Denziker, vengo por la Federación de Estudiantes Secundarios y por la Escuela de Hotelería. Yo lo que venía a contar era un poco lo que hemos trabajado durante todo este tiempo. La FES hace un año que viene trabajando en esto, el tema del boleto estudiantil. Nos dimos cuenta que no había una ordenanza vigente que regule realmente los precios, entonces lo que queríamos es que no dependamos más de una resolución del intendente de turno. Para empezar, primero quería contar, no sé, cuando uno busca en internet la definición de boleto estudiantil, una de las primeras que aparece es que el boleto estudiantil mejora la distribución del ingreso y facilita las condiciones para que los ciudadanos puedan enviar a sus hijos a la escuela. Nosotros creemos que esta es una parte muy importante, ayuda sustancialmente a las familias que mandan a sus hijos a la escuela, y el precio del boleto es algo que realmente importa. También quería decir que como dice la ley 23.849, que aprueba la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el artículo 28 explica, inciso B, fomentar el desarrollo en sus distintas formas de la enseñanza secundaria, hacer que todos los niños dispongan de ella y que tengan acceso a ella y adoptar las medidas apropiadas. En el inciso D dice que dispongan de información y orientación, en el inciso E dice que hay que adoptar medidas y reducir las tasas de deserción escolar. El boleto estudiantil ayuda a muchos chicos a llegar a la escuela. Es algo que el precio infringe realmente. Para llegar a la escuela, muchos chicos, si no tendrían esta ayuda, no irían o dejarían. Entonces nosotros contamos con esto como una herramienta principal para lo que es llegar a la escuela. Bueno, nosotros durante todo este tiempo trabajamos con la integración de los diferentes colegios, tanto del ámbito público como privado. Y las diferenciaciones que plantean en esta ordenanza no hacen otra cosa que estigmatizar los diferentes colegios. Nosotros creemos que tiene que haber menos diferenciación y que sean más claros. Nuestro objetivo como Federación de Estudiantes es lograr una representatividad total en los colegios. Este tipo de medidas no hacen otra cosa que dificultar esa misión. Nosotros no queremos problemas entre los colegios, queremos que nos ayudemos. Los valores nos parecen bastante altos, sobre todo las categorías D, E y F. Y planteamos lo siguiente. Una categoría A, el abono 100% gratuito para todos los estudiantes que integran el sistema público o público de gestión social en los niveles inicial, primario, secundario, terciario, universitario. Categoría B, el abono 100% gratuito para todos los estudiantes que concurran a los establecimientos privados en los niveles inicial, primario, secundario, terciario, universitario y que sean beneficiarios de una beca total sobre el arancel fijado por el establecimiento de educación privada. Categoría C, el abono del 10% sobre la tarifa mínima vigente para todos los estudiantes que concurran a los establecimientos privados en los niveles inicial, primario, secundario, terciario o universitario y que abonen cualquier tipo de arancel. Quiero recordar que según el artículo 19 de reglamentación de audiencias públicas, de no tener en cuenta lo expresado por cada orador, tendrán que desestimarse y fundamentar la decisión. Pasaron más de 40 años de la noche de los lápices y esta lucha no se acaba. Esta es nuestra manera de rendirles homenaje a quienes fueron los pioneros de esta causa. El boleto estudiantil es un derecho y por eso todos lo merecemos. Esperamos que escuchen nuestras palabras. Y para cerrar, quería decir una frase del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que dice, hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. Los estudiantes somos el hoy, pero más que nunca somos el mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias, Iván. Invitamos a Adi Balitsky.
Buenas tardes. Adi Balitsky, soy de la Federación de Estudiantes Secundarios también. Y bueno, quisiera empezar diciendo que bueno, el proyecto de ordenanza 316 del 16 crea boleto educativo y boleto diferencial STUP Bariloche. No creemos que sea un tema del cual los estudiantes podamos relajarnos y ver cómo otros deciden sobre nosotros, ya que es una realidad puramente nuestra. Somos los estudiantes los que nos representamos entre nosotros mismos y somos nosotros los que nos tomamos el colectivo para ir y volver del colegio. El boleto estudiantil fue un tema luchado de forma trascendental por la historia argentina y no fueron nadie más y nadie menos que los estudiantes los que le pusieron el cuerpo a la hora de velar por nuestros derechos en el año 76, cuando en plena dictadura desaparecieron a 6 jóvenes que luchaban por lo mismo que nosotros. Y más recientemente, en la recta histórica, fuimos nosotros mismos, algunos de los cuales estamos hoy aquí presentes, los que protagonizamos esa movilización en el año 2012 que nos consiguió el boleto estudiantil que tenemos ahora. Hoy lo que queremos es asegurarlo. Queremos sellar y garantizar el fruto de años y generaciones que lucharon por lo mismo. Estamos aquí presentes para ratificar que se cumpla con lo trabajado a lo largo del último año y así poder gozar de un derecho que merecemos por el simple hecho de ser estudiantes, porque es un paso más para que garantiza el acceso a la educación y así el cumplimiento del artículo 26º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me resulta ilógico que con el paso de los años sigan clasificándonos y dividiéndonos innecesariamente a través de nuestra posición económica, siendo que hablamos tanto de la discriminación y de la segregación, y que en una nueva era en la cual debemos innovar, avanzar y construir, sigamos destruyendo las relaciones excusadas únicamente por la situación socioeconómica que se supone de una persona. Durante el trabajo con los concejales, se trató el tema de aquellas personas que subían al colectivo, mostraban el carnet y pasaban, y eran mal vistas, y creyeron que se solucionaría abarcándolas en el sistema SUBE. Pero no es efectivo si seguimos discriminando solo por la cantidad de plata que invierte una familia en la educación de sus hijos, porque si así fuera sería contradictorio ingresar a las personas que usaban el carnet al sistema electrónico. Hace ruido ver cómo los puntos detallados del proyecto de ordenanza 316 del 16 contradicen varios puntos con otras leyes y derechos que nos avalan como niños, niñas y adolescentes, o como estudiantes. Entre esos están el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, que se encuentran previstos en la Constitución Nacional, artículos 16, 37 y 75, incisos 2, 19, 22 y 23. De igual manera, la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, número 26.061. En fin, podría seguir citando leyes y derechos que nos amparan, pero prefiero resumirlo proponiendo la respuesta a la problemática que se propone. Vale la redundancia. En un mundo ideal, donde todos los estudiantes tendríamos boleto estudiantil gratuito, en un mundo ideal todos los estudiantes tendríamos boleto estudiantil gratuito. Es más, todos los estudiantes seríamos de escuelas públicas, pero aún falta para llegar a eso. Y para avanzar hay que hacer las cosas como corresponden. Y una de esas es dejar de clasificar a la gente por su bolsillo. Por eso hoy tengo la firme convicción de que las tarifas del boleto para estudiantes del ámbito privado deben ser homologadas a un mínimo del 10% de la tarifa del boleto general. Los estudiantes no somos el futuro de la sociedad, somos el presente, y debemos ser tomados en cuenta, especialmente las decisiones que nos conciernen en esta forma. Antes de retirarme, permítame, señora Presidente, citar la ordenanza número 1744 de Reglamentación de Audiencias Públicas. En su artículo 19 dice: las audiencias públicas no tienen carácter vinculante, sin embargo, las informaciones, objeciones u opiniones expresadas en ellas por los participantes deben ser tenidas en cuenta por las autoridades convocantes y, en el caso de ser desestimadas, fundamentar la decisión. Muchas gracias.
Gracias a vos. Bueno, gracias, Iván. Vamos a invitar a Mateo Ignacio Grandío.
Hola, buen día. Mi nombre es Mateo Ignacio Grandio, vengo en representación de la Federación de Estudiantes y de la Escuela Cooperativa Los Andes. Bueno, primero quiero agradecer este espacio de participación ciudadana y segundo quiero contar cómo fue todo el proceso. Todo empezó el año pasado, cerca de la época de febrero, cuando el actual intendente Genuso no firmaba la resolución del boleto estudiantil. Desde la época de Goya hasta acá, como explicó el concejal Ávila, es una resolución que todos los años se tiene que ir prorrogando. Entonces, ahí, ¿qué hicimos? Marchamos, vinimos acá al municipio y nos encontramos con el jefe de gabinete, Chamatrópulos, que en ese momento nos aseguró que iban a firmar la resolución y, dicho y hecho, una semana después lo hicieron. Entonces, ahí nos encontramos con: che, acá tenemos un tema para resolver. ¿Por qué? Porque el boleto estudiantil estaba sin terminar de reglamentar y eso podía llegar a traer complicaciones en todo lo que es la reglamentación y el correcto funcionamiento a través de los años. Entonces, ahí nos juntamos con algunas personas de Comahue y entre nosotros y empezamos a, justo en ese momento, estaba el aumento del boleto de 10 pesos y después a 12, entonces ahí fuimos a hablar con el secretario de transporte de esa época, que la respuesta que nos terminó dando fue el aumento. Y bueno, entonces ahí dijimos, tenemos que cambiar y tenemos que revertir esta situación. Entonces, ¿con qué empezamos? Hacer una iniciativa popular. La iniciativa popular es una ordenanza que podemos hacer los ciudadanos independientemente de los partidos políticos. La Federación de Estudiantes siempre se mantuvo abierta al diálogo y siempre se mantuvo independiente a lo que es la política partidaria tradicional. ¿Por qué? Porque somos un espacio abierto y que tenemos que tratar de garantizar todas las opiniones de los estudiantes, sin encasillarnos en lo que es la política tradicional con su ideología. Entonces, ahí empezamos, después de investigar todo lo que eran los números de la SUBE, del sistema de las Grutas y Santa Fe, haciendo asambleas de estudiantes, reuniones, todas las semanas, todos los fines de semana, nos encontramos, después de un trabajo de varios meses, con una ordenanza redactada 100% por nosotros. Entonces, ahí, para evitar que nos la desaprueben a la iniciativa popular, nos ponemos en contacto con Ana Marx y Gerardo Ávila. En ese momento, el concejal Ávila nos cuenta que el Ejecutivo también tenía la intención de reglamentar el boleto estudiantil. Y como se estaba acercando un nuevo acuerdo con la empresa Mancay después de las dos licitaciones desiertas de transporte, y con el temor de que la nueva empresa no acepte unas nuevas condiciones de una posible nueva ordenanza, nos juntamos para trabajar en conjunto. Nuestro pedido para ir a la primera reunión, que fue en octubre, era que el Consejo nos habilitara a los empleados municipales para juntar firmas gratuitamente. Nos encontramos con una ordenanza ya hecha, totalmente diferente. Nuestro punto principal y que seguimos proponiendo es 0 pesos para escuelas públicas y 1 peso o 10% para las escuelas privadas. El proyecto del oficialismo contemplaba 0 pesos para las públicas y un 50% para todas las privadas. Entonces, en un intento de bajar las categorías y bajar los precios, se crearon todo lo que es las categorías, que nosotros creemos que traen más desigualdad, ya que clasifica a los estudiantes depende del bolsillo de los padres o a la escuela a la que van, cosa que altera totalmente nuestra misión como Federación de Estudiantes. Ahí, después de todas las reuniones en las que, por ejemplo, habíamos ya acordado un horario para el boleto estudiantil, cosa que en el actual proyecto no está, pudimos llegar a un acuerdo que más o menos nos beneficiaba, pero tampoco es lo que seguimos pidiendo, que es 0 y 10%. Entonces, ¿por qué insistimos tanto? Y si puedo extenderme un poco más para cerrar la idea. Porque creemos que esta ordenanza, con un precio bajo, primero que al reglamentar el boleto estudiantil, lo que va a hacer es ayudar al municipio a tener controles más claros y las cuentas más claras sobre lo que es el subsidio al boleto estudiantil, que 50% es de la provincia y 50% es del municipio, sobre un número que no termina de estar claro, justamente por los dos sistemas que había antes en la ciudad. Ahora con el sistema SUBE, nosotros creemos que eso va a estar mucho más transparente. Y después, porque garantiza el derecho a la educación. Entonces, por eso, si Bariloche realmente quiere progresar, debe tener una población con un alto nivel de educación. Y para lograr ese objetivo, el Estado, en representación de todos los habitantes, tiene que garantizar estos derechos. En las declaraciones públicas, como en el proyecto de ordenanza y en las reuniones, siempre se habló del boleto estudiantil como un beneficio y no como un derecho. Por lo que nosotros creemos que el Estado nos debe garantizar este derecho, al igual que nos debe dar una infraestructura escolar pública en buen estado y acorde a los tiempos que corren. Debe fomentar actividades de recreación, tanto deportivas como culturales, fomentar la creación de empleos en la ciudad y garantizar una amplia oferta académica. Entonces, para lograr ese objetivo del Estado, es fundamental que se garantice el boleto estudiantil a un valor acorde para los tiempos que corren. No vamos a bajar los brazos, no vamos a renunciar a nuestras metas, vamos a seguir trabajando para que esto finalmente se logre. Queremos una educación que nos incluya a todos, para poder avanzar y construir en el colectivo de sociedad que queremos. Muchas gracias.
Gracias. Sí, por favor. Gracias, Mateo. Vamos a invitar a Jazmín Hernández, por favor. ¿Nos encuentra Jazmín Hernández? Bien. Vamos a pasar con el siguiente, que es Griselda Ignacio.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Griselda Ignasi. Soy egresada de la Universidad Pública, de la Universidad Nacional del Comahue, y he participado a lo largo de toda mi experiencia en la universidad de la lucha estudiantil por el boleto. Formé parte del grupo de personas que en el año 2012, de manera pacífica, ocupamos el municipio y logramos que exista hoy el derecho del boleto estudiantil gratuito. No escribí nada hoy como para poder hablar de manera ordenada, pero a lo largo de todos estos años siempre estuve pendiente de la problemática del transporte urbano en Bariloche. He participado de numerosas audiencias, de mesas de diálogo, he dedicado mucho tiempo junto a un montón de compañeros. Y la verdad es que tengo la esperanza de que exista por fin una ordenanza que garantice el derecho y la igualdad para todos los estudiantes de Bariloche a tener el boleto gratuito. Pero tengo mis serias dudas, porque la verdad es que todo lo que gira en torno a esta problemática del transporte público es muy irregular. Desde los llamados a licitación que quedan desiertos y mágicamente aparecen empresas por contratación directa que no se enteraron de que hubo 4 llamados a licitación, son cosas que siempre van a generar dudas. También que, más allá de la buena voluntad de que existan las audiencias públicas, que en realidad no son buena voluntad, pero a veces hay que pedirlas para que existan, todo lo que sucede acá no ser vinculante, a veces en la toma de decisiones no es considerado. Yo espero que esta vez sea realmente una excepción. Y quiero que se valore realmente el trabajo que hicieron los estudiantes, que de cero escribieron una ordenanza, un proyecto de ordenanza, pero que después se toparon con una pared de que ya existía una ordenanza hecha. Yo también, como estudiante, he elaborado en mi época distintos proyectos y encontrarse con que los adultos los toman de chicos y que, digamos, deberían ser mucho más valorados toda la participación que los chicos están tratando de llevar adelante. Todas las luchas que ellos llevan adelante están como inmersas en un optimismo y una esperanza de que las cosas cambien en un mundo que sea más justo para todos. Entonces me parece que no fue justo que ellos llegaran con su proyecto a encontrarse con un proyecto ya escrito. Hubiese sido bueno que se los considere más, que no se vaya a una negociación en qué es lo que tiene escrita esa ordenanza. Y bueno, nada más. O sea, yo, muy desordenada mi presentación, pero va de todo cargada de muchos años de esperar que exista la posibilidad del derecho, el acceso al derecho de la educación que se vea favorecido por un boleto estudiantil gratuito. Y cuando digo gratuito, digo gratuito, porque no estoy de acuerdo con que haya diferencias entre el costo a los al boleto de los chicos que van a escuelas privadas de las escuelas públicas. Puedo llegar a tener un montón de opiniones en cuanto a si debería existir la educación privada, pero hoy al día me parece que más diferencias no suman. Entonces, bueno, voy a ser muy feliz, realmente muy feliz, si se logra concretar que esta ordenanza se apruebe, que se reciban los aportes que sean necesarios, que todo el mundo pueda participar, pero que se haga realidad y que no quede como una voluntad.
Gracias, Griselda. Invitamos a Silvia Margarita Galás.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Margarita Galás, yo tengo 21 años, soy estudiante de la Universidad de Río Negro, una universidad pública, y también soy trabajadora de la Defensoría del Pueblo. Hoy vengo a hablar como trabajadora de la Defensoría, en representación de la Defensoría, tal así como nombraba Gerardo Ávila, por una recomendación que hizo la Defensoría, la número 14 del año pasado, y en la cual nosotros, esta la hicimos en noviembre, apenas tuvimos conocimiento del proyecto vía correo electrónico, porque todavía no estaba en la página, e hicimos algunas observaciones, que como vemos van a ser tomadas en cuenta, así que eso nos pone muy contentos. También yo fui partícipe, al igual que Griselda y que algunos otros compañeros, en lo que fue la lucha del 2012 por el boleto estudiantil gratuito. Y antes de hacer la descripción de la recomendación, me gustaría agradecer, la verdad que muy, muy elaborados los discursos de los chicos. A uno lo emociona porque a nosotros no pudimos llegar hasta esa instancia de poder elaborar una ordenanza. Pero nosotros llegamos hasta ese pasito de lograr el boleto estudiantil y me parece que ellos están en la segunda parte después de lo que nosotros hicimos. Así que felicitaciones a los chicos por eso. Bueno, nuestra recomendación tiene varios puntos. Uno de nuestros primeros interrogantes que planteamos en ella es el por qué debe regularse el beneficio y por qué se lo trata como beneficio cuando es un derecho el tener un boleto estudiantil y cuando ya se hizo por resolución además. Después nos amparamos también en lo que tiene que ver con la Constitución Nacional, nuestra máxima norma, y en su inciso que habla del derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación, que al hacer esta diferenciación entre lo que son estudiantes de colegios públicos y estudiantes de colegios privados, no se estaría cumpliendo esta norma. Y también la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, la 26061, que muy bien nombraron los chicos que me antecedieron. También en nuestra recomendación mencionamos el amparo que se hizo en el 2012 con respecto al cobro de un peso, con respecto a los estudiantes de colegios privados. Así que tenemos un antecedente en la justicia que habla de que existe la igualdad ante la ley y que no era posible el hacer esa diferenciación. Y también hablamos de que se tiene que hacer una plena efectividad de los derechos y que no haya una discriminación en base a la cuestión económica, sobre todo, ¿no? Hay un montón dentro de la no discriminación por color, raza, sexo, pero una de esas tiene que ver con el tema de lo económico. Y por último, lo que notamos también es que el proyecto no da respuesta a por qué esta diferenciación en sí. Al leerlo completo, no sé, simplemente está la diferenciación, se hace las escalas, pero no se explica el por qué esta diferenciación. Entonces, si no está explicado, me parece que no debería estar. Y por otro lado, cuando ya existen resoluciones que hablan del boleto estudiantil gratuito y el boleto para los privados de un peso. Esta recomendación ya la tiene el Consejo, por lo tanto no voy a ahondar mucho más en ello. Me parece que es un ejemplo que la Federación de Estudiantes Secundarios haya llegado a tener colegios públicos y privados, que haya podido tener el nivel de debate de llegar a elaborar una resolución en conjunto, y me parece que nosotros como Estado tenemos que estar a ese nivel y poder llegar a las mismas conclusiones que llegaron ellos. Y aprender también, ¿no? Porque me parece que nos están dando un ejemplo a nosotros los un poquito más adultos. Nosotros recomendamos finalmente al Consejo Municipal que no sancione este proyecto tal así como está, atento de ser regresivo en los derechos obtenidos por los estudiantes primarios, secundarios y universitarios en cuanto a la gratuidad del boleto escolar, asumiendo que el transporte público de pasajeros es un servicio público y por lo tanto el Estado debe garantizar su acceso igualitario sin discriminación. Recomendar al Departamento Ejecutivo Municipal otorgue la gratuidad del boleto escolar para todos los estudiantes, primarios, secundarios y universitarios, sin distinción. Y solicitar al INADI se expida sobre el proyecto indicando en el punto 1 de la presente y acerca de la posibilidad de discriminación a los estudiantes categorizados y que deben abonar por el boleto escolar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Invitamos a Manqué Antú Villagra. Tremendo nombre.
Bueno, buenas tardes. Me llamo Antú Villagra. También vengo de parte de la Federación de Estudiantes Secundarios. Nosotros estamos acá para hablar sobre los derechos que nos corresponden a los estudiantes, pero no solo de las escuelas del Estado, sino también a nuestros compañeros que asisten a esas escuelas privadas. Creo que este es el punto de partida en los derechos de igualdad para una sociedad mejor en el futuro, cuando hoy muchos hablan en nuestro nombre, pero legislan intentando dividir a los jóvenes. Acá hago hincapié en lo que está expresado en la ordenanza 316-16, donde se categoriza a los jóvenes por su rango social. Leemos en el artículo 5 con las categorías A, B, C, D, E y F. Y entendiendo que esto no es una cuestión de fondo de erario público, sino pensándolo que el derecho al boleto estudiantil universal y equitativo para todos es una inversión del Estado en la igualdad social y de pertenencia a nuestra ciudad de San Carlos de Bariloche. Así que nos vemos afectados como estudiantes, viéndonos obligados, como fue desde un principio, a aceptar lo que se nos imponía, una segmentación que solo llevará a una sociedad desigual y con un futuro no menos igualitario. Por eso creer que legislar para los jóvenes en su generalidad es legislar, valga la redundancia, sobre los caprichos de los mayores sigue siendo una manera de digitar el futuro y la igualdad entre los jóvenes de los cuatro puntos cardinales de nuestra ciudad. Porque en esta ordenanza vemos que somos cinco clases de estudiantes diferentes y no nos condiciona, y nos condiciona para el día de mañana, que ya es nuestro intelecto, al recibirnos partimos a una sociedad de adultos de una manera diferenciada en las estructuras que destruyen la igualdad de los jóvenes. Por lo tanto, también vemos una contradicción en el fundamento de esta ordenanza, donde se habla del acceso irrestricto a la educación. Y teniendo en cuenta la larga data de la lucha estudiantil, hasta inclusive la desaparición de compañeros, hoy en forma sistemática nos estructuran según la condición social, sin respetar lo que se expresa en el fundamento, que dice poder garantizar el efectivo goce del derecho a la educación. Además, describe el acceso a la educación, el boleto estudiantil, como un beneficio y deja de ser visto como un derecho. No solo contradicciones en la ordenanza, sino que la misma contradice a lo dicho en la Carta Orgánica Municipal, en la primera parte, la sección primera, capítulo 2, artículo 14, en el inciso primero, asume la igualdad de oportunidades y de trato, sin distinciones, privilegios o discriminaciones. Entonces, no hace falta leer más que la descripción sintética para ver que hay distinciones e incluso discriminaciones. En los plexos normativos encontramos los derechos de igualdad. En la Declaración de los Derechos Humanos entendemos que la categorización se aparta de lo expresado en sus artículos 1, 2, párrafo 1, 7 y 26, párrafo 3. Y es aquí donde el Estado tiene que accionar para garantizar la igualdad por sobre todas las cosas. Esto no nos muestra más que la visible falta de compromiso o desinterés de las autoridades aquí presentes para con los jóvenes como personas de derecho iguales y ciudadanos. Considerando entonces que esto no es un boleto estudiantil que nos protege como personas y estudiantes y no toma en cuenta la realidad socioeconómica de cada chico y cada familia y no respeta los derechos de igualdad, es necesario rever y modificar la tarifa del boleto estudiantil que presenta el proyecto y sostener y resguardar nuestro derecho de estudiantes utilizando una única tarifa de un 10% para los estudiantes de colegio privado, 0 pesos para los públicos. Para luego comenzar a promover un boleto igualitario para todos los estudiantes de la ciudad, sin distinciones, privilegios o discriminaciones. Señora Presidenta, señores concejales y público presente, debemos vivir y crecer en la diversidad cultural, pero jamás vamos a tener un futuro si no tenemos la igualdad de derecho. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a invitar ahora a Ana Emilia Rodríguez, por favor. ¿Se encuentra presente?
Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Emilia Rodríguez, vengo de parte de la Federación de Estudiantes Secundarios y de la Escuela de Hotelería. Lo que quería remarcar, que ya lo mencionaron los que pasaron anteriormente, que esto es un derecho, no un beneficio, como lo dice la ordenanza, y que en el proyecto de ordenanza que presentan no está especificado el horario en que vamos a tener el derecho del boleto estudiantil, que es algo fundamental, el horario que vamos a tener, porque en las reuniones anteriores, si mal no lo recuerdo, habíamos acordado que eran 24 horas, como está especificado con los jubilados y pensionados, pero no con los estudiantes en el proyecto de ordenanza. Y me parece muy importante aclarar eso. que es algo muy importante y que necesitamos nosotros para ir todo el tiempo. Pasa como está ahora actualmente, que no nos alcanza para cubrir los horarios a los que tenemos doble turno o gimnasia contra turno. Por ejemplo, en mi escuela hacemos pasantías y no llegas a cubrir el horario de voto estudiantil. Tienes que juntarse un trabajo o cualquier cosa que entre dentro de lo que es la educación. Así que aclarar eso me parece muy importante. Gracias.
Gracias a vos. Candela Navarro Seriglione. Ahora lo decís bien vos.
Hola, buenas tardes. Bueno, primero me gustaría empezar el discurso con una frase de José Martí, que dice: la juventud debe ejercitar los derechos que ha de realizar y enseñar después. Y es por esto que mis compañeros de la Federación de Estudiantes Secundarios y yo estamos hoy acá. Bueno, primero quisiera comenzar resaltando lo que dijo Iván al principio de la audiencia, que hace referencia a los derechos del niño establecidos por la Organización de las Naciones Unidas en la ley número 23.849, en el artículo 28. El primer inciso de esta menciona el derecho del infante a la educación, y me gustaría resaltar su parte E, la cual establece: adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. Tanto mis compañeros como yo creemos que el aumento del veto estudiantil para alumnos que asisten a colegios privados podría presentar un incremento en el abandono de las escuelas, de la escuela, ya que hay muchas familias cuyos hijos asisten a escuelas privadas pero no tienen la posibilidad de donar un boleto diario de, por ejemplo, el 20% de la tarifa mínima. Supongamos que un adolescente que asiste a una escuela de institución privada y la cuota es pagada por algún familiar que no forma parte de su vida cotidiana, como podría ser un tío o un abuelo, y sus padres no pueden pagar un boleto para que él vaya al colegio todos los días. Y consideremos que si este chico no puede pagar ese boleto cada vez que va al colegio, se encontrará asistiendo 2 o 3 veces por semana en vez de 5, como debería ser. Y creo que todos estamos de acuerdo que eso afectaría a su desarrollo escolar. Bueno, entonces, en casos como este, que estoy segura que en la ciudad de Bariloche hay, y que la ordenanza número 316 del 16, titulada Crea boleto educativo y boleto diferencial STUP Bariloche, no contempla, yo pregunto, ¿qué solución presenta el Consejo ante estas situaciones? Además de poder dificultar la asistencia del chico a clases, las categorías presentadas en la ordenanza generan estigmatización entre los estudiantes, ya que nos dividen en 5 clases, como mencionaron previamente Antu y Adi, y se contradice con lo hablado durante las negociaciones con los concejales. Mientras se redactaba la ordenanza, el bloque Juntos Somos Bariloche presentó una propuesta la cual solucionaba los problemas de discriminación que podían generarse hacia las personas que utilizan un carnet para viajar, ya fuese por una discapacidad o lo que fuera, y la solución era ingresarlas al sistema actual SUBE. Si bien esta sí es una solución para este inconveniente, lo dicho por el concejal no concuerda con lo manifestado en la ordenanza, la cual, previamente mencionado, divide a los estudiantes como si fuésemos diferentes. Como dijo Adi, esta distinción no hace más que abrir la brecha que ya hay entre estudiantes, principalmente entre colegios privados y públicos, y dificulta la inclusión social de cada uno de nosotros, y nos marca según la presunta situación económica de nuestras familias, que se supone solo por el hecho de elegir una institución del ámbito privado. Desde la Federación creemos que la solución a estos problemas sería mantener el boleto en 0 pesos colegios públicos y 1 peso colegios privados. Pero como entendemos que esto no es posible en la economía inflacionaria que vivimos, proponemos un 0% a los colegios públicos y 10% colegios privados. Que este porcentaje permite ir ajustándose a medida que el boleto común aumenta y no crea la brecha entre estudiantes que establecerían las categorías. Para finalizar, me gustaría hacerles recordar de forma consciente que esta lucha, la de los estudiantes, ha trascendido en la historia argentina a lo largo de los años y que aún se siguen dando distintos puntos del país. Y de la misma forma que nuestros predecesores en la lucha no se dieron por vencidos, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Desde ahora y para siempre, los lápices siguen escribiendo. Gracias.
Muchas gracias. Invitamos a Facundo Ariel Nahuelfil.
Buenas tardes a todos los presentes. Quiero comenzar diciendo que mi documento es un poco extenso, así que si me dan un ratito. En el sistema rionegrino, los establecimientos privados cumplen un fin social imprescindible, ya que sin su participación, el Estado no lograría abastecer a la población del servicio comprometido de educación obligatoria, pública y gratuita del artículo 63 de la Constitución Provincial. Asimismo, el legislador puede establecer beneficios para favorecer a un determinado grupo, pero no debe confundirse la capacidad del legislador de efectuar distinciones basadas en categorías objetivas y con fines razonables, y en función de ellas delimitar beneficios con categorías arbitrarias y discriminatorias. El concepto de no discriminación no impide distinguir, sino no hacerlo entre iguales o en función de categorías infundadas o sospechosas, concepto este último acuñado por la jurisprudencia y doctrina de los Estados Unidos y receptado por la Corte Nacional. Tanto es así que se ha acuñado el concepto de discriminación positiva para distinguir y reconocer beneficios o destinar políticas tendientes a favorecer a un determinado grupo, sin desmedro de otros a quienes no se le acuerdan los mismos. Pero aquí la situación no es otra. Sobre las bases de la normativa vigente, no se está otorgando un beneficio a un grupo de estudiantes en función de favorecerlos, los públicos, sino que se está excluyendo a un grupo de estudiantes denegándoles un beneficio reconocido en las mismas en clara discriminación por una supuesta posición económica, privados. La situación es inversa. Así, el verdadero motivo del cese del otorgamiento del beneficio en el proyecto en tratamiento es brindar satisfacción a las empresas prestadoras ante un reclamo tendiente al aumento de la tarifa general y en el medio de una disputa por las licitaciones y contratos directos. La solución brindada entonces por el oficialismo es limitar el alcance de una prestación en claro perjuicio de establecimientos privados. Es necesario recordar que se incurre en discriminación cuando existe violación al deber de igualdad que consagra el artículo 16, y a esta igualdad debe sumarse el principio de razonabilidad y proporcionalidad. El proyecto de Marras tira por tierra tales principios. La Ley Provincial 3831 establece el boleto escolar en el ámbito de nuestra provincia, aunque la misma no contiene la diferenciación aludida entre alumnos de establecimientos públicos y privados. Es más, si lo hubiera establecido, sería violatoria de disposiciones constitucionales, nacionales y provinciales, como así también de las leyes nacional 26.061 y provincial 4.109. La ley 3.831 no establece diferencia entre establecimientos estatales o no estatales, sino que se refiere a todos los establecimientos que dependen del Consejo Provincial de Educación, que es otra cosa muy distinta. Pero, aparte de ello, es del caso señalar que desde hace mucho tiempo existen ordenanzas municipales que establecen la vigencia del boleto escolar en institutos secundarios o de nivel medio sin distinción alguna, como ser las ordenanzas 194 y del 79, 273 CM del 93, 327 CM del 94 y 361 CM del 94. A simple vista de lo señalado, surge que la cuestión que plantea el proyecto excede la simple confrontación por el valor económico de la prestación de un servicio y matrícula de colegio, y se introduce no solo en la correcta interpretación de normas jurídicas, sino que va más allá y entra en juego importantes disposiciones constitucionales o de igual rango, como son la protección de la niña, el niño y la juventud. Con este proyecto están en juego nuestras garantías de igualdad, protección, respeto, dignidad, derecho de expresión y obligación de tener en cuenta nuestra opinión. Hay lesión de derechos individuales y de incidencia colectiva. Justamente el derecho a la educación, como así también los demás derechos protegidos y amparados en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que tiene el rango de norma constitucional de conformidad al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y la provincial, artículo 33-34. La Ley Provincial 4.109 y la Nacional 26.061, que por un lado revisten el carácter de derechos subjetivos cuando la afectación del derecho a la educación o cualquiera de los otros mencionados tiene efecto generalizado, el mismo adquiere el carácter de derecho de incidencia colectiva en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y demás normas concordantes. Bueno. Pues bien, en el proyecto nos encontramos con que pareciera que los alumnos de los institutos de educación incorporados al sistema oficial de gestión privada, y más concretamente los institutos privados arancelados, deberían estar excluidos del ámbito de aplicación de la normativa referida a la protección de la niña, el niño o del adolescente, según la actual denominación, y pueden ser discriminados en razón de su condición económica, en función de una imputación esta realizada en forma caprichosa según el valor de la matrícula. Tal cosa lo hemos expresado públicamente los mismos jóvenes al manifestar que la circunstancia de concurrir a institutos privados o pública obedece a cuestiones de muy diversa naturaleza, como ser convicciones ideológicas respecto a la opinión de los mismos jóvenes, esfuerzos económicos de suma importancia en la creencia de asumir lo mejor para sus hijos, con independencia de lo acertado o no de tal postura, pero con derecho a tenerla. La incapacidad de la enseñanza pública de asumir la totalidad de su obligación de mantener la enseñanza pública y gratuita en debida forma, y también, ¿por qué no?, en razones de posición económica, pero no elevar esta última o único origen de la existencia de la enseñanza privada para utilizar tal estigmatización o mote para discriminar a los alumnos. En síntesis, la distinción que establece el proyecto es arbitraria y como tal, por violentar derechos de raigambre constitucional, debe desecharse. Vale aclarar también en este sentido que de igual manera consideramos necesario que nuestra provincia garantice el transporte de los actores vinculados al sistema educativo en todos sus niveles, eliminando cualquier barrera económica que pueda influir o ir en detrimento del acceso a los distintos establecimientos. En lo que respecta a la reducción del valor de boleto para los docentes de todos los niveles, se busca incluir al otro actor fundamental del sistema educativo, el cual insume una parte importante de su salario en el transporte. Como es sabido, los docentes cumplen con sus tareas en lugares que no necesariamente quedan cerca de sus lugares de residencia, y en muchos casos organizan sus jornadas laborales en más de un establecimiento educativo, lo que significa el uso cotidiano de varios viajes diarios. Frente a esta realidad, nos parece justo y necesario reducir el gasto que los docentes realizan diariamente en la utilización del transporte público. Consideramos necesario que desde el Estado se garantice el acceso a la educación y que todos los recursos que se destinen en este sentido significan una inversión para el desarrollo de nuestra provincia y nuestro país. Hoy debemos construir el mañana, y para eso necesitamos a nuestro pueblo formándose en todos los niveles de la educación y a nuestros docentes dando una educación de excelencia sin impedimentos de ningún tipo. Muchas gracias.
Bien. Muchas gracias. Vamos a invitar al último expositor, Enzo Belioli, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo vengo en representación del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro y desde un principio de formación del Centro de Estudiantes estamos acompañando a la FES y nos queremos poner detrás de ellos al momento de hablar, pero sin dejar de lado que tenemos algunas convicciones e ideas que no podemos dejar calladas. Creemos que somos estudiantes los 365 días del año y en ese sentido queremos ahondar en el derecho que tenemos de la educación pública, que es un derecho universal y que el Estado debe hacerse cargo de garantizarlo. En ese sentido, el Estado no puede estar o no debe seguir subsidiando la mercantilización de la educación. Entonces creemos que los subsidios tienen que tender de alguna manera a ser mínimos o a eliminarse con el correr del tiempo, pero no podemos quedarnos ciegos a la vista de que el sistema público no alcanza para abarcar a todos los estudiantes que tenemos. Entonces hay una confrontación ahí de que el Estado no debería seguir haciéndose cargo de subsidiar la educación privada, pero al mismo tiempo el Estado tampoco puede garantizar la educación para todo el mundo. En ese sentido tenemos ahí un conflicto, pero creemos que es necesario tenerlo en claro, que este conflicto con el correr del tiempo deberíamos llevar a poder solucionarlo y que el Estado deje de ser garante de la educación privada. Bien. En relación a que somos estudiantes los 365 días del año, nosotros cuando nos presentamos la primera vez en la reunión que tuvo Gerardo junto con la FES, propusimos que nuestro trabajo, nuestra calidad es de estudiantes, y somos estudiantes tanto en enero, en febrero, en marzo, y en ese sentido nosotros deberíamos tener el acceso al transporte público todo el año. ¿Y por qué digo esto? Voy a leer algo muy cortito que escribió un compañero nuestro dentro del Centro de Estudiantes, que dice: Lo que busca la gratuidad del boleto es garantizar el acceso y permanencia en los distintos niveles de educación, aumentando el ingreso disponible del estudiante y del grupo familiar en general. De esta manera se disminuye el costo de oportunidad, es decir, el costo entre estudiar y no hacerlo. En consecuencia, disminuir ese costo, eliminando el costo del transporte, aumenta la demanda del estudio. Es una relación económica que se aplica a esto. En ese sentido, la realidad universitaria es bastante distinta a la realidad de los restos de los niveles, y nosotros, como propuesta, queríamos que se tenga en cuenta que el calendario académico para nosotros, los estudiantes universitarios, que comprende de alguna manera y a grandes rasgos desde el 6 de marzo al, por ejemplo, más o menos 20 de diciembre, no comprende todo el ámbito en que nosotros accedemos a la universidad. Entonces queríamos que esto, en vez de ser regido por el calendario académico, sea regido por el calendario administrativo de la universidad, que es un poco más amplio, tampoco es mucho más amplio, y está entre medio de no tener los 365 días y tener solamente en el calendario académico. Esa es nuestra propuesta de modificación. Igual nosotros nos alineamos detrás de lo que dicen, de lo que expuso aquí la FES y la Defensoría del Pueblo, pero de vuelta remarcando que nosotros creemos que el Estado debe dejar de ser subsidiario de la mercantilización de la educación. Nada más.
Gracias, Enzo. Muchas gracias a todos los expositores, las autoridades de esta audiencia pública. Queremos felicitarlos y queremos agradecerle por cómo se han esforzado, queremos agradecerle por el respeto con que se han dirigido, con que han expresado sus ideas y con el respeto que han escuchado a sus compañeros. Así que realmente orgullosos de ustedes en el día de hoy. A continuación, lo que vamos a hacer es vamos a abrir el ámbito de las preguntas. Se les va a acercar una planilla para que ustedes puedan expresar sus preguntas. Saben que las preguntas están referidas a las exposiciones de las personas que estuvieron hablando en esta audiencia pública. Y bueno, así que vamos a proceder a hacer un cuarto intermedio para que podamos hacer esto con toda tranquilidad, para que ustedes puedan hacerse las planillas, escriban tranquilos sus preguntas, y después vamos a retomar ese cuarto intermedio para proceder a la segunda parte de la audiencia pública, que son las respuestas sobre el tema. 15 minutos nos vamos a tomar. Muchas gracias, chicos. Pasamos a un cuarto intermedio.
¿Listo para fumarme un cigarrillo?